El curanto, tierra chilena en Biobío.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Un tercer funcionario del ejército fue detenido por la muerte del cabo Carlos Palacios en Punta Arenas. Hoy José Antonio Kast será proclamado como presidente de la República. Con un mea culpa por los casos Monsalve y Allende, el presidente Gabriel Boric se dirigió por última vez al país en cadena nacional. El mandatario defendió su legado, pero lamentó no haber avanzado con el fin al CAE y la ley de sala cuna universal. Los partidos de la izquierda afirmaron que buscarán transformarse en una oposición articulada en el nuevo ciclo político. El mundo privado admitió que fue difícil que el gobierno de Gabriel Boric priorizara el crecimiento. Hoy se realizará la tercera jornada de formalización contra el ex fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, por delitos de corrupción. Mañana vence el plazo para concretar la extradición del exfrentista Galvarino Apablaza a Chile. Hasta el viernes se amplió la detención del hombre que depositó el cadáver de una mujer frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. En materia internacional, Donald Trump insinuó que estaría dispuesto a hablar con el nuevo liderazgo en Irán, pero advirtió que dependería de los términos en los que se establezca ese diálogo. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní afirmó que el presidente de Estados Unidos podría ser eliminado. En el deporte, luego de 71 días en el cargo, Francisco Meneghini dejó la dirección técnica de Universidad de Chile. Y O'Higgins de Rancagua buscará su clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores visitando a Tolima de Colombia.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888, línea que está completamente habilitada, gratuita. También nos puede enviar todo tipo de mensajes, videos, audios, o también llamarnos al 800-810-810, nuestra línea gratuita, como les contábamos, que es desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente. Y vamos a ir hasta el extremo sur de nuestro país, porque hace tan solo un rato atrás, en las últimas horas de este día martes, se confirmó un tercer militar detenido por la muerte del cabo segundo Carlos Palacios en el regimiento Chorrillos de Punta Arenas. Nos informa desde la zona Alex Miralles.
Así es, porque en medio de la investigación que desarrolla la Fiscalía Militar por la muerte del joven funcionario del Ejército, Carlos Palacios Muñoz, de 25 años, el pasado miércoles 4 de marzo, cuando realizaba pruebas de natación en una laguna al interior del regimiento de la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos, fue ahí entonces donde se indica que habría por lo menos instrucciones y negligencia por parte de oficiales militares que le habrían exigido entonces realizar estas pruebas en esta laguna, una con fuertes rachas de viento que se registraban a esa hora en la ciudad de Punta Arenas. En esas circunstancias, hay que recordar que el jueves 5 de marzo, personal de la Policía de Investigaciones, en medio de las pericias que realizaba, se detuvo entonces a dos oficiales militares por su presunta responsabilidad en esta situación. Es así entonces que este joven de Puente Alto, quien llegó a la región de Magallanes para realizar estas pruebas para poder optar a grupos especiales de el ejército, fue que entonces falleció y bueno, ya fue trasladado a Santiago, pero durante este martes ya se confirmó entonces la detención de un tercer presunto involucrado en esta situación, y se trataría entonces de un suboficial de ejército también que estaba ahí al momento de que ocurrió esta situación, esta tragedia que terminó con la muerte de este joven militar, y de la cual entonces se continúan con las investigaciones. En Punta Arenas, Biobío, la radio.
12 de la noche, 7 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
En sus últimas horas como presidente electo, José Antonio Kast lideró una maratónica jornada encabezando 21 reuniones bilaterales en casi 12 horas desde el Palacio Cousiño. Los detalles con Bárbara Payal.
A puertas de asumir el mando del país, el presidente electo José Antonio Kast sostuvo una intensa jornada de reuniones bilaterales con delegaciones internacionales en el Palacio Cousiño de Santiago. Desde las 9 de la mañana y hasta pasadas las 20 horas, encabezó cerca de 21 audiencias destinadas a abordar prioridades comunes para el próximo periodo. El rey de España, Felipe VI, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien de paso anunció que Nayib Bukele visitará Chile durante mayo, y también el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, estuvieron entre las autoridades que dijeron presente en la jornada. Previo a iniciar con esta agenda, Kast optó por enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.
Estoy muy en paz. Esperamos, junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios, delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad.
Las reuniones estuvieron marcadas además por una baja de último minuto. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, canceló su participación en la ceremonia de traspaso de mando. Según reportes brasileños, la decisión estaría vinculada a la presencia de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro y eventual rival político de Lula. Tras la jornada, Kast se trasladó hasta el Palacio de Cerro Castillo en Valparaíso para pasar sus últimas horas como presidente electo.
12 de la noche, 9 minutos.
El presidente Gabriel Boric se despidió del país con su última cadena nacional desde La Moneda, solo horas de dejar el poder. En el mensaje, el mandatario defendió el legado de su gobierno y realizó una autocrítica por episodios que marcaron su administración, como el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve y la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Me voy con la frente en alto y con las manos limpias. Con esa frase, el presidente Gabriel Boric cerró la noche de este martes en su última cadena nacional desde el Palacio de la Moneda, a solo horas de dejar el poder y en la antesala del cambio de mando presidencial. En un mensaje transmitido en vivo al país, el mandatario realizó un balance de sus 4 años de gobierno, defendiendo su legado y asegurando que Chile se encuentra hoy en mejores condiciones que cuando asumió en 2022. Durante el discurso, Boric también hizo una autocrítica por episodios que marcaron su administración, reconociendo errores en el manejo del caso del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan. Pienso especialmente en el manejo del caso Monsalve y en el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Durante la tarde, el presidente Boric sostuvo reuniones bilaterales con 120 delegaciones internacionales que llegaron al país para la transmisión de mando, entre ellas el rey de España, Felipe VI. Todo en la antesala de lo que será hoy la ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional en Valparaíso, donde entregará la banda presidencial y pondrá fin a 4 años al frente de la Moneda.
12 de la noche, 11 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Los partidos de la izquierda y la centroizquierda comienzan a perfilar el rol que buscarán asumir cuando pasen a la oposición, con la idea de actuar de manera muy articulada en el nuevo ciclo político. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
En la antesala del cambio de mando, los partidos de la izquierda y la centroizquierda comenzaron a proyectar el rol que asumirán al pasar a la oposición, coincidiendo en la necesidad de actuar de manera articulada frente al nuevo gobierno de José Antonio Kast. Dirigentes del sector han enfatizado en la importancia de mantener la coordinación política, mientras la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, advirtió preocupación por las señales del presidente electo. El timonel del PPD, Jaime Quintana, destacó que la fiscalización será una de las tareas centrales que deberá asumir la oposición.
Hay una práctica bien establecida sobre el tipo de ultraderecha que va a ser el próximo gobierno, y por lo tanto creo que ahí tenemos que saber coordinarnos y estar a la altura necesaria.
Pero el tono habrá que verlo, eso va a depender mucho de cuánto este gobierno abandone su promesa de un gobierno emergencia y entre en una mirada más identitaria.
En paralelo, también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de proyectar nuevos liderazgos. De hecho, durante una actividad en Maipú, el presidente Gabriel Boric reaccionó a gritos que lo alentaban a postular en el año 2030, apuntando al alcalde Tomás Bodanovich y señalando, entre risas, que allí tenían a alguien mejor para eso.
12 de la noche, 12 minutos.
Al cierre de su gobierno, el panorama económico de la administración Boric deja cifras en rojo y un crecimiento por debajo de lo ideal, enfrentado a las críticas del mundo privado que acusa un desinterés sobre esta materia en los primeros años de gestión. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
El promedio del Producto Interno Bruto de Chile en estos 4 años se mantuvo bajo y el desempleo aún sobre tasas del 8%. El presidente, por lo demás, tuvo una relación bastante tensa con el mundo privado y tender puentes no fue fácil en su administración. Ricardo Mewes, expresidente de la CPC, quien estuvo en los primeros años del mandatario, señaló que fue una pelea dura subir el crecimiento al debate público. En tanto, Héctor Sandoval, presidente de Conapyme, dijo que estos 4 años de la administración Boric son para olvidarse.
Darle aire a la empresa privada, darle aire y acompañar al sector privado para que pueda invertir.
Esperamos que lo planteado por el presidente Kast se materialice y no tener una nueva decepción.
Con una pesada mochila, así José Antonio Kast enfrenta a una menor recaudación fiscal en el 2025 que arrastra desbalances e incertezas hacia el futuro.
12 de la noche, 14 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Con más de 5 horas de declaración voluntaria del exfiscal Manuel Guerra y las contrapreguntas de la Fiscalía y los querellantes, se desarrolló la segunda jornada de formalización del exjefe metropolitano Oriente. Marcela Rojas nos cuenta.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para el exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra durante la segunda jornada de su formalización por presuntos delitos vinculados a su relación con el abogado Luis Hermosilla. En el interrogatorio tras la declaración del ex persecutor, la Fiscalía expuso conversaciones extraídas del teléfono del penalista en las que el entonces fiscal comentaba causas de alta connotación pública y expresaba críticas al funcionamiento del Ministerio Público. También se revisaron antecedentes vinculados a distintas investigaciones y a la salida de Guerra de la institución. El fiscal del caso, Mario Carrera, sostuvo que los antecedentes recopilados dan cuenta de la gravedad de los hechos investigados y que justifican la aplicación de la medida cautelar más gravosa.
Tuvimos una institución que básicamente parecía que estuviese subordinada a otros intereses distintos de la persecución penal. Y eso atenta contra el Estado de Derecho. Los hechos no han dejado de ser graves. La necesidad de cautela, como pocas veces, está efectivamente, entendemos, acreditada. Y por eso es que hicimos la solicitud que hicimos, que es prisión preventiva, y mañana vamos a fundamentar el porqué. Esa es la medida cautelar que es necesaria en esta causa.
La audiencia continuará esta jornada con los alegatos del Consejo de Defensa del Estado y el resto de los querellantes sobre las medidas cautelares y la necesidad de cautela para el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
12 de la noche, 15 minutos.
El gobierno argentino tiene plazo hasta este jueves para decidir si concreta la extradición a Chile del exfrentista Galvarino Apablaza, acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán. Aline Desormó tiene más antecedentes.
Corre el reloj para Galvarino Apablaza, el exfrentista acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán. Espera la decisión del gobierno argentino sobre su eventual extradición a Chile. Este lunes el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero señaló que el proceso era inminente. Sin embargo, este martes explicó en Radio Universo que el Ejecutivo argentino tiene plazo hasta el jueves para definir si se hace efectiva la extradición una vez que quede firme la resolución judicial. Según detalló, existe una diferencia de interpretación entre el juez federal y la Cancillería argentina sobre cuándo la resolución queda firme. Paso necesario para que el presidente Javier Milei firme el decreto que autoriza el traslado. El abogado de la familia Guzmán, Pablo Tolosa, explicó que la etapa judicial se resolvió en 2010, pero el proceso se frenó cuando Argentina otorgó a Apablaza la condición de refugiado. Tras perder ese estatus, el juez notificó al Ejecutivo que tiene plazo hasta este jueves a las 9:30 de la mañana para decidir.
Le notificó al gobierno argentino para que en el plazo de 10 días señale si va a ser efectiva o no la extradición. Este plazo vence el día jueves.
Así la definición final quedó en manos del gobierno argentino.
12 de la noche, 17 minutos.
Hasta el viernes se amplió la detención del sujeto que conducía el camión que dejó el cuerpo de una joven frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Los detalles los tiene Benjamín Brante.
Durante la jornada de ayer se desarrolló la audiencia de control de detención del único imputado hasta ahora en la causa sobre la investigación por el homicidio de una joven de 26 años, caso que generó conmoción luego de que el cuerpo de la víctima fuera abandonado frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal. Según explicó la fiscal de equipos de crimen organizado y homicidios, Camila Palma, el tribunal decidió ampliar la detención por un plazo de 3 días, a pedido del Ministerio Público, debido a que hasta la fecha se encuentran diligencias pendientes de investigación. Palma agregó que, por ahora, se indaga la formalización del sujeto por el delito de homicidio, aunque evitó entregar mayores detalles debido al carácter reservado de la pesquisa. Asimismo, sostuvo que durante el plazo de ampliación de la detención se realizarán diversas diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar si existen más personas involucradas.
El tribunal decretó la ampliación de la detención por el plazo de 3 días, solicitud del Ministerio Público, por encontrarse a la fecha diligencias pendientes de investigación.
Se espera la reanudación de la instancia para este viernes 13 de marzo, aproximadamente a las 12 horas.
12 de la noche, 18 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
4 personas resultaron fallecidas en una emergencia registrada en una playa de la comuna de Algarrobo, 2 mujeres chilenas y 2 hombres estadounidenses. 3 de ellos entraron al mar a socorrer a la cuarta, quien habría sido arrastrada por las olas. Cristóbal López, desde Radio Bío Bío en Valparaíso, nos cuenta.
Este martes finalizaron las labores de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones por la emergencia ocurrida el lunes en la Playa Internacional de Algarrobo, que dejó a 4 personas fallecidas por inmersión. Los hechos se desarrollaron cuando una mujer fue arrastrada por el oleaje, momento en el cual su pareja y otras 3 personas se adentraron en el mar para intentar su rescate, falleciendo todos menos su pareja, Felipe Hernández Bustos. El comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio, entregó mayores antecedentes sobre la emergencia.
De forma paralela, 3 personas que se encontraban en la playa intentaron prestar ayuda, socorro al auxilio que pedían las víctimas, siendo de igual forma arrastrados por las marejadas.
La mujer que fue arrastrada por el mar se trata de Pilar Bello Lavé, una asesora legislativa del diputado Frente Amplista Jaime Sáez, según confirmó el mismo parlamentario a través de sus redes sociales. Dentro de las otras víctimas se encuentra María José Duarte Ureta, periodista chilena, su pareja estadounidense Benjamin Robert Wood y su padre. Por ahora, el único sobreviviente se encuentra internado en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde sus declaraciones fueron cruciales para la reconstrucción de los hechos. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
12 de la noche, 20 minutos. Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Contraloría General de la República recibió para su análisis una denuncia anónima que advierte posibles irregularidades y licitaciones vinculadas al proceso de reconstrucción tras el mega incendio en la región de Valparaíso. Más detalles con Bianca Casicha desde Radio Bio Bio en la zona.
A la Contraloría General de la República se ingresó este lunes una denuncia anónima que acusa eventuales irregularidades en licitaciones vinculadas al proceso de reconstrucción de viviendas tras el mega incendio de 2024 en la región de Valparaíso. La acusación apunta a problemas de gestión y control en 3 licitaciones públicas del Servio, destinadas a apoyar la reconstrucción de viviendas para familias damnificadas en Viña del Mar y Quilpué. El objetivo de estas licitaciones era la prestación de servicios de asistencia técnica, legal y social para el desarrollo de proyectos habitacionales bajo la modalidad de autoconstrucción asistida. Entre las principales observaciones se mencionan una eventual falta de planificación y control en los contratos, la no aplicación de multas a la empresa pese a presuntos incumplimientos, un posible perjuicio fiscal y un eventual traspaso irregular de contratos. Michael Sasso, secretario de la ONG Sobreviviente, se refirió a esta nueva arista del proceso de reconstrucción tras el mega incendio.
Es una vergüenza, cada irregularidad que sale a la luz confirma lo que muchas familias ya saben. Sabemos que esto ha sido una reconstrucción de papel y que las autoridades nunca estuvieron a la altura de la tragedia.
En tanto, la Contraloría deberá analizar la denuncia para determinar si cumple con los requisitos de admisibilidad y evaluar la apertura de una investigación. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 21 minutos. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Después de casi 5 años, el monumento del general Manuel Baquedano volvió a su lugar de origen en Plaza Italia. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
Después de casi 5 años, la estatua ecuestre del general Manuel Baquedano volvió a la plaza que lleva su nombre, en el eje Alameda Providencia. Recordemos que el monumento, obra de Virginio Arias e inaugurado en 1928, había sido retirado el 12 de marzo de 2021 tras los daños sufridos durante las protestas de 2019. Su regreso, concretado con grúa, resguardo militar y presencia de autoridades, abrió la discusión sobre si el horario respondió a precauciones por eventuales incidentes. El alcalde de Providencia, Jaime Belolio, defendió la reposición y la calificó como una restauración democrática, mientras que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró el retorno, pero criticó la forma en que se ejecutó.
Y creo que con esto también comienza a cerrarse un ciclo, ese ciclo en el cual algunos pretendieron a través de la violencia ganarle la razón y ganarle a la democracia.
Quizás menos apuro y haberlo hecho con más tranquilidad, más ordenado de lo que vimos hoy día en la mañana.
Desde el gremialismo, el jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, descartó que hubiera temor por la hora en que se llevó a cabo la instalación, mientras que el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, afirmó que el monumento estará resguardado por patrullajes y un sistema de cámaras de seguridad.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Bueno.
imperdible en Vuale. Hasta 30% de descuento extra en productos marca Oster y Doral. Hervidor Oster baja a 13.990. Batidora de inmersión Oster baja a 13.990. Además, aprovechen Vuale. Hasta 30% de descuento extra en ollas y baterías de cocina. Precio impacto. Batería de cocina a 0,8 piezas baja a 23.990. Solo en Vuale.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 24 minutos.
Vamos con noticias internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que estaría dispuesto a hablar con el nuevo liderazgo en Irán, pero advirtió que dependería de los términos en los que se establezca ese diálogo, porque Washington está ganando la guerra contra la República Islámica. En una entrevista con la cadena Fox News, Trump reiteró que ha escuchado que los líderes iraníes tienen muchas ganas de hablar, algo que Teherán niega categóricamente. Preguntado sobre si estaría dispuesto a conversar con Irán, el mandatario respondió: es posible. Trump también mostró su sorpresa por los ataques de Irán a los países del Golfo en respuesta a la operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel, que ya ha alcanzado más de 5.000 objetivos en la nación iraní desde su inicio el pasado 28 de febrero, según el Pentágono. Trump insistió en la necesidad de la operación por la inminencia de un ataque de Teherán. Aseguró que sus enviados especiales Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner le dijeron que Irán afirmó que tenía suficiente uranio enriquecido para construir 11 bombas nucleares. Y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó que las amenazas del presidente de Estados Unidos están vacías y le instó a vigilar su espalda porque podría ser eliminado. La Nación Ashura de Irán no teme tus amenazas vacías, dijo Larijani en X, citando una fuente de Trump en el que decía que Estados Unidos iba a golpear Irán 20 veces más fuerte de lo que ha sido atacada hasta ahora. La Guardia Revolucionaria iraní había respondido horas antes ante Trump cuando aseguró que sus misiles son ahora más potentes que al inicio de la guerra y que tiene la capacidad de expandir el conflicto.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de un litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale. Vuale.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 27 minutos.
Y vamos a revisar todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Luego de dirigir 6 partidos por el torneo nacional, además de la eliminación en Copa Sudamericana ante Palestino, con una victoria en el Clásico ante Colo-Colo, 4 empates y 2 derrotas, Francisco Meneghini dejó de común acuerdo la banca de Universidad de Chile, cuestionado por los hinchas del Club Azul y sin respaldo de la dirigencia. En diálogo con la radio, el exjugador y entrenador de la U, Víctor Hugo Castañeda, cuestionó la dirigencia de Azul Azul por el poco tiempo que estuvo Meneghini a cargo del plantel, pero entendió la decisión.
Si tú estás convencido de lo que estás haciendo, al contratar al técnico que contrataste, lo tienes que empoderar y lo tienes que respaldar. Dale 6 meses, no sé, pero no a la 6ta fecha no puedes estar pensando en sacarlo, pero yo entiendo las necesidades de las inmediateces del fútbol de hoy y sé también que los técnicos vivimos de los resultados.
Con una ventaja de un gol conseguida en el estadio El Teniente la semana pasada, O'Higgins de Rancagua se juega desde las 21:30 horas su clasificación en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Tolima de Colombia. En la previa de este trascendental compromiso, en el que el cuadro celeste no contará con el volante Felipe Ogás sancionado, su entrenador Lucas Bobaglio anticipa que podrían cambiar la forma de plantarse en el campo de juego de Ibagué.
Posiblemente no vamos a ganar la posesión, que tengamos que en algún momento armar un bloque más bajo de lo que habitualmente lo solemos hacer y entender de que por más de que no tengamos la pelota, podemos soñar con la clasificación.
El entrenador argentino Walter Riboneto fue oficializado como nuevo técnico de Everton de Viña del Mar. El estratega, que no llega con buenos números desde Godoy Cruz, que descendió la temporada pasada en Argentina, se tiene fe en este nuevo proyecto para sacar a su equipo de los puestos de descenso.
Venimos a una liga que es muy táctica, que se puede intentar jugar, potenciar lo que vienen haciendo bien, que eso es importante.
En el inicio de los octavos de final de la Champions League, Galatasaray venció por la cuenta mínima a Liverpool en Estambul. Barcelona logró un empate agónico a uno en Inglaterra frente a Newcastle, mientras que las goleadas llegaron a través del Atlético de Madrid, que venció 5-2 al Tottenham, y Bayern Múnich, que definió la serie 6-1 con el Atalanta ya en Italia. Hoy jugarán a las 14:45, Bayer Leverkusen Arsenal, mientras que a las 5 de la tarde la sorpresa, Bodo Glimt en Noruega, se mide al Sporting Lisboa, al actual monarca Paris Saint-Germain Chelsea, mientras que el Real Madrid recibe al Manchester City en el Santiago Bernabéu, una especie de clásico en el principal torneo del viejo continente, como ya lo calificó el entrenador merengue Álvaro Arbeloa.
Aunque se haya repetido mucho este enfrentamiento que se está convirtiendo ya en un clásico, creo que jugar una noche como la que tenemos en el Bernabéu con nuestro público es muy motivante.
Al cierre en el tenis, Nicolás Jarry sigue en la senda de derrotas tras caer ante el australiano Adam Walton 7-6-6-1 en el torneo Challenger de Cap Cana en República Dominicana. También quedó eliminado Tomás Barrios Vera luego de perder en dos sets con el belga Rafael Colignon. Esta tarde debutará Cristian Garín con el checo Dalibor Svarsina, número 109 del mundo.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 31 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
De la Expovimbre 2026, este 13, 14 y 15 de marzo en Plaza de Armas de Chimbarongo. Recorre más de 250 stands con muestras artesanales y gastronomía típica del centro de Chile. Y desde las 21 horas, Américo, Princesa Alba, Alanis Lago, Serra Cuequera y muchos artistas más. Invita Municipalidad de Chimbarongo, Ruta del Maipo, una empresa Isa Díaz, Hotel Ontiveros, Entre Campo y Cordillera y Radio Bio Bio.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio. Bienvenidos todos y todas, todos los que están hasta ahora conectados con nosotros a este programa que recién comienza. Estamos a través de las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, y también a través de todas nuestras plataformas digitales. Saludamos a todos los que nos están viendo hasta ahora, a todos los que están conectados con este programa. Les mandamos un abrazo. Iniciamos este día miércoles 11. Miércoles 11 de marzo. Día bastante importante desde el punto de vista de lo político, porque hoy día ya es el cambio de mando. Desde muy temprano vamos a estar con la transmisión completa, nuestros equipos desplegados tanto en Santiago como en Valparaíso, en el Congreso Nacional, con lo que será el cambio de mando. Vamos a estar con mucha, mucha información, auditores, así que la invitación es para que hoy día estén con nosotros durante toda esta jornada, que nos acompañen, que nos puedan escribir a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 569-9207888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Vamos a estar durante toda esta madrugada recibiendo sus mensajes. A ver, espérenme que quiero que la gente aproveche también a saludar a William Reolledo, pues. Sí, porque está en la puesta en el aire. Lord William, el hombre que le ha ganado la vida, un hombre que usted sabe. William Reolledo, Sir William, Lord William, que está hasta ahora con nosotros en la puesta en el aire, que saluda a su público. Hola, hola, Willy, ¿cómo te va? Ahí te saluda tus auditores, los que están hasta ahora conectados en este trasnoche de la radio que recién comienza. Bien, vamos a estar hablando de varias cosas. Vamos a estar conectándonos con nuestra unidad móvil. Hoy tenemos harta información que está dándose. Entendemos que ya han llegado varias delegaciones, varios personeros de diferentes partes del planeta que han venido al cambio de mando. Y hay una en particular, una personalidad particular que ha llegado ya a Santiago. Entendemos que ya ha llegado a Santiago María Corina Machado, la líder opositora venezolana, que va a participar de la ceremonia de cambio de mando. Y entendemos, hay un trascendido que recibiría aparentemente las llaves de Santiago, de Chile. Es una información que se ha ido entregando a través de las redes, de algunas fuentes, pero lo cierto es que no hay nada tan oficializado. Seguramente se sabrá, digamos, en las próximas horas, ya cuando esté más las primeras horas de la mañana, seguramente tendremos claridad sobre algunos actos que va a realizar la líder opositora. Y entiendo que hay personas que incluso han llegado hasta la zona del aeropuerto para brindarle su apoyo con banderas de Venezuela, incluso, en fin, ya vamos a estar con información, porque sabemos que ya ha llegado a Venezuela María Corina Machado, que es la líder opositora venezolana. Bien, auditores, sus mensajes a través del WhatsApp, vamos a estar acompañándoles durante toda esta madrugada. Mi nombre es Mario Álvarez y junto a todos ustedes iniciamos el trasnoche de la radio. Vamos a partir con un éxito, Darry Hall y John Oates. Esto se llama Kiss on My List. Estás en Bio Bio, la radio. Bienvenidos, buenos días. 0 horas 41 minutos. Estamos de vuelta, auditores, a través de las 43 estaciones en todo el país. Llegan los mensajes, ya los voy a estar leyendo. Llegan muchos mensajes a través de nuestro número de WhatsApp, al cual usted nos puede escribir sin ningún tipo de problema. Nos va contando lo que está ocurriendo a esta hora. Por ejemplo, nos dice a esta hora, desde Oakland, rumbo a San Francisco, para empezar a trabajar. Gracias por tu compañía, Mario. William, saludos. Nos escribe a esta hora Mario, que también está desde el extranjero escuchando el programa. Hola, necesito saber, por favor, si mañana transitará locomoción por una avenida Pedro Valdivia en Providencia. Expliquen bien detallados los envíos, dice acá, los desvíos, dice acá Gloria. Sí, ya lo vamos a estar contando, Gloria, paciencia, los vamos a estar contando, pero no habría ningún problema en esta zona de la avenida Pedro Valdivia en Providencia, porque las actividades se van a estar desarrollando en su totalidad. Ya lo vamos a estar contando, la totalidad, las actividades se van a realizar en la región de Valparaíso, en la zona de Avenida Argentina, Avenida Pedro Monte, la zona de Avenida España, en el ingreso y salida de Valparaíso y Viña del Mar. Va a haber un desvío importante en la mañana y eso lo vamos a estar contando bien temprano, de lo que ocurre con el Cerro Castillo, el Palacio Cerro Castillo, que está en la comuna de Viña del Mar y que empalma directamente ahí con el par Diana Álvarez y luego va directo hacia Valparaíso. Pero la mayoría de las actividades se va a estar desarrollando, al menos las primeras, y ya los vamos a contar, se van a desarrollar en el Palacio de la Moneda, es decir, mucho más abajo, en la comuna de Santiago. Así que, al menos en la zona de Avenida Pedro Valdivia con Providencia, no hay ningún problema. Semáforos apagados, nos dice acá, en Avenida Las Condes con Estoril y Tabancura, precaución al pasar. Avenida Las Condes con Estoril y Tabancura, nos escribe uno de nuestros auditores a esta hora, eso en la comuna de Las Condes, justo ahí en Tabancura, Estoril, con Avenida Las Condes. Es un sector, tengo entendido que por ahí está la clínica Red Salud de Itacura, si no me equivoco, por esa zona. La zona de San Damián, la zona de La Llavería, ese es el lugar donde que se conoce en ese sector, donde estarían apagados estos semáforos aquí en la región metropolitana. Hola Mario, ¿cómo estás? Los saluda Lipe desde Quintero. Consulta, ¿saben si el discurso que dé el nuevo presidente será a la misma hora el partido Higgins? Porque esa hora lo da por la televisión abierta y capaz lo interrumpan. No, es muy poco probable, auditores. Hola, ¿cómo están? Saludos a Willy. Buenos días desde los Andes, Alexander. DJ Zoom, junto a mi mamá Martita González, los vemos por el canal 26.1 como cada madrugada. Hola Osvaldo, en su primer turno de guardia, muy agradable esta Punta Arenas. Hola Mario, buen turno junto al maestro, nos escribe Juan Carlos Peralta. También un abrazo grande a nuestra estimada María Eugenia, que está conectada con nosotros. También nos dicen a esta hora que nos escuchan. A ver, no se nota mucho la volcamiento, vendimian, no se entiende, ¿no? Ahí alguien nos escribe desde Maipo, en Buin, pero no se entiende mucho el mensaje a través del WhatsApp. Sí, la verdad, tiene mucha falta de ortografía, está difícil poder leerlo. ¿Qué más nos llega a esta hora? Hola amigo Mario, saludos desde Conce, guardia de seguridad de turno. Gracias auditores. ¿Qué más tenemos? Desvíos una hora antes del servicio, miércoles 11 de marzo, sector norte Balmaceda, sector sur Mata. Sí, no tengo mucho contexto de lo que nos estaba contando nuestro auditor. Les pido, auditores, encarecidamente, que cuando nos manden una foto, un audio, una información, lo que sea, nos puedan contar de qué se trata, porque si nos mandan una foto sin contexto es muy difícil poder entenderles. Se los pido encarecidamente para que podamos tener una conversación mucho más fluida en el WhatsApp, que a veces mandan mensaje y no se logra entender. Sí, nuevamente tenemos problemas con el audio, ya lo vamos a estar recibiendo. Sí, tengo problemas con la imagen. Quedan 15 minutos para la una, ¿te parece si escuchamos algo, William? Bueno, impresionante, siempre, bueno, ¿te parece? Vamos con la música. Escucharemos hasta ahora a los Jaivas con Mama Yuca en Biobío.
Yuca, de los montes que cobijan Mamayuca, a los valles elquinos. Mamayuca, eterna
Mamayuca, Mamayuca,
día incierto
Mamayuca,
Mamayuca, de tanto sumergir en las vertiginosas cascadas de los cielos.
Conectamos con nuestra unidad móvil, ahí está Nicolás Bravo. Nico, estamos contigo, buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, saludarte a ti, a nuestros auditores, a William, que estamos todos ya listos y dispuestos para dar inicio a este miércoles 11 de marzo, un miércoles 11 de marzo que por supuesto estará marcado por la importante actividad republicana que vivirá nuestro país desde el Congreso en Valparaíso, cuando Gabriel Boric, presidente de nuestro país, le entregue la banda presidencial al presidente electo José Antonio Kast, que está viviendo ya sus últimas horas como presidente electo. José Antonio Kast vivirá una serie de actividades muy importantes durante este día miércoles. Muy temprano, cerca de las 9 de la mañana, tendrá una reunión bilateral con el presidente argentino Javier Milei, con quien es sabido mantiene una gran amistad diplomática y también, por supuesto, una importante concordancia en las ideas que ellos practican para sus respectivos gobiernos y que seguramente tendrá una importante colaboración durante estos 4 años de mandato. Ya al mediodía se realizará la tradicional ceremonia en el Palacio del Congreso, donde estarán, por supuesto, todas las figuras del Congreso, los nuevos diputados que participarán de este nuevo periodo legislativo, además de delegaciones presidenciales que vienen a presenciar y acompañar al presidente electo José Antonio Kast. Se ha confirmado ya por parte de la oficina del presidente electo que su primera actividad tendrá lugar cerca de las 16 horas. Ya se trasladará hasta la comuna de Ñuñoa, ya en la región metropolitana, abandonará Valparaíso una vez terminado un almuerzo protocolar que será a las 2 de la tarde. A las 4 estará ya entonces en el Liceo Augusto de Almar de la comuna de Ñuñoa, un liceo que es acostumbrado a estar entre los primeros lugares en los diferentes rankings educacionales. Desde ahí entonces le dará el inicio al año escolar junto a la ministra de Educación, María Pía Arzola.
Sí, estamos viendo algunas imágenes que han ocurrido durante las últimas horas, son las delegaciones. Tenemos un completo, hay una completa nota en nuestro sitio web biobiochile.cl que se las podemos ofrecer a auditores, donde aparece todo lo que usted debe saber para prepararse para el cambio de mando, este acto que se lleva a cabo desde el año 1826. A partir de ese año se establecieron algunos protocolos y tradiciones que lo hemos estado conversando durante todos estos días, y que, bueno, está de hecho en esta nota algunas de las, digamos, delegaciones que han llegado. Por ejemplo, estamos viendo algunas imágenes de personas que ya han llegado en las últimas horas. Tú lo mencionabas, ha llegado Javier Milei, Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, Daniel Noboa estará presente, el presidente de Ecuador, Santiago Peña, el presidente de Paraguay, Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, el rey Felipe VI de España, Rodrigo Chávez, que es el presidente de Costa Rica, también el presidente de Honduras, Nasrías Furá, Tamás Zuliok, que es el presidente de Hungría, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Luis Abinader, que es el presidente de República Dominicana, Alix Filaimé, que es el primer ministro de Haití, y Gilmar Pixás, que es el primer ministro de Curazao. De hecho, estamos viendo imágenes de la delegación de India también, que ha llegado en el caso de El Salvador, que escuchábamos hace algún rato, es el propio vicepresidente de ese país, Félix Ulloa, Teodoro Nguema Obiang Mangue, que es el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Antonio Tajani, que es el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, y también Teresa Rivera, que es vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una transición limpia, justa y competitiva. Son algunas de las autoridades. Hay una nota completa en nuestro sitio web biobiochile.cl que las pueden pedir auditores, donde comienza, donde estará todo el detalle de lo que será este traspaso de mando. Muchos han hablado también, Nicolás, de María Corina Machado, ¿no? Aparentemente ya llegó.
Sí, es una de las personas, de las figuras políticas que, si bien no ocupa un cargo como tal en su país, ha sido reconocida en los últimos meses como la ganadora por el Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado, ferviente opositora al régimen chavista que lideraba entonces Nicolás Maduro, hoy Nicolás Maduro preso en Nueva York. María Corina Machado llegó cerca de las 23:15 horas a nuestro país, arribó en un vuelo comercial. Por supuesto, estará mañana entonces en el cambio de mando en el Congreso Nacional en Valparaíso, acompañando también al presidente electo José Antonio Kast. Pero no solamente participará de la ceremonia del cambio de mando, sino que tendrá una serie de actividades ya agendadas y confirmadas en la región metropolitana. El día jueves participará de una misa en la Catedral de Santiago y después también tendría una reunión con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y sería en ese lugar donde se le entregarían las llaves de Santiago en reconocimiento por su labor política como opositora al régimen de Nicolás Maduro y también como ganadora del Premio Nobel de la Paz. Además, el mismo día jueves a las 5 de la tarde mantendrá una reunión en el espacio, en la vía pública básicamente, en el Paseo Bulnes con el Parque Almagro, se reunirá con la comunidad venezolana, entregará por supuesto declaraciones, hablará con los ciudadanos venezolanos que residen en nuestro país y que la ven a ella como una de las líderes más importantes de su nación, con su rol como opositora al régimen de Nicolás Maduro.
Sí, de hecho lo que te contaba también, mi querido Nicolás, es que va a ser en la primera aparición, si se quiere, pública de María Corina Machado con ciudadanos venezolanos. Va a ser la primera vez, al menos en Latinoamérica, va a ser el primer momento en que esto va a ocurrir, porque recordemos que la última vez que estuvo con personas fue cuando salió, tú recuerdas, en el... En Oslo, cuando recibe el de manera bastante tardía, porque acuérdate que no alcanza a llegar a la investidura, sino
no
más bien
a llegar a la ceremonia.
Exacto. Claro. Sí, va a ser interesante eso también, ¿no?
Sí, por supuesto, y me parece que también es una muestra de lo que será el trabajo en conjunto de José Antonio Kast con María Corina Machado, con todo el proceso de transformación que está viviendo Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro. Sabemos que José Antonio Kast también busca estrechar lazos muy firmemente con el gobierno de los Estados Unidos, que está interviniendo también en Venezuela, está de alguna manera impulsando una transición democrática con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Sabemos también que María Corina Machado era parte de el gabinete de Edmundo González, quien finalmente sería el ganador de las elecciones que Nicolás Maduro jamás reconoció, jamás mostró las actas de su eventual o supuesto triunfo, y es una figura que por supuesto es muy relevante para la comunidad venezolana en nuestro país, y me parece que da señales, da luces de lo que va a ser el trabajo de estos 4 años también entre Chile y Venezuela. Seguramente la figura de María Corina Machado será muy importante. Recordemos que en nuestro país hay una importante comunidad venezolana, migrante, tanto en situación migratoria regular como irregular. Eso también ha sido uno de los focos de la campaña de José Antonio Kast durante su camino a la presidencia, uno de los focos que ha prometido también abordar y eventualmente solucionar. Y me parece que también toda esta presentación, y que María Corina Machado haga una de sus primeras presentaciones públicas y que acompañe también a la comunidad venezolana en nuestro país, se enmarca en ese camino.
Sí, bueno, Nico, va a ser seguramente, bueno, ya hay imágenes que ya vamos a estar mostrando. Le agradecemos también ahí a nuestros colegas que nos están enviando algunas imágenes de que María Corina Machado haya llegado a Chile, y lo que tú mencionas, ¿no? Se habla también de que podría llegar Juan Guaidó, estaba revisando alguna información, de que podría sumarse, ¿no?, a esta ceremonia. Veremos si eso termina siendo así o no, porque evidentemente también eso va a generar algo, ¿no? ¿Por qué lo mencionamos? No por tener una fijación por la figura de María Corina Machado, sino porque Chile es uno de los países que tiene una de las una gran cantidad de ciudadanos venezolanos que han venido a propósito de lo que ha ocurrido en ese país, y que por cierto están esperando reunirse con la persona que de cierta forma va liderando junto con Edmundo González la oposición a Nicolás Maduro, ¿no?
Sí, absolutamente. Y eso es un problema que no solamente afecta a Chile, sino que afecta a toda la región. Son más de 5 millones, se estima, por las Naciones Unidas, la cantidad de personas de nacionalidad venezolana que han debido migrar de su país, que han debido huir en busca de mejores condiciones. Y me parece que también María Corina Machado iniciará este recorrido en nuestro país, pero muy probablemente también pasará por otros países, conversará con otros presidentes, intentará fortalecer lazos con toda la región para poder buscar también caminos que permitan que todos los ciudadanos venezolanos que así lo deseen puedan volver de manera segura y salva a su país.